Nuestra lectura en esta mañana está en la carta de Pablo, en la carta de Efesios, capítulo 1, versículo del 11 al 14. Capítulo 1 de Efesios, versículo 11 al 14. Se ponen de pie para la lectura de la palabra. También hemos obtenido herencia. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esta es la palabra de Dios. Buenos días. Oremos juntos mientras venimos a la palabra de Dios juntos. Señor, en este nuevo día de resurrección, el primer día de la semana, te damos alabanza y gracia por la vida de la resurrección en la persona de Jesucristo. Abre nuestros corazones hoy, Señor, nuestras mentes para recibir tu palabra y deja que las palabras y la meditación de nuestro corazón sea agradable y aceptable delante de ti, oh Dios, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Regresamos en esta mañana, después de un largo fin de semana, en nuestra nueva serie en el libro de Efesios. Y hemos leído en esta mañana el versículo 11, del 11 al 14, y hemos lidiado con el 1 al 10 la semana pasada. Así que hoy continuamos en el versículo 11. Semana pasada, para aquellos que no estuvieron aquí, hemos presentado la letra, todo el tema del libro de Efesios. Y si tú perdiste este sermón, tienes la chance, y si no tuviste la chance de estar aquí el domingo, puedes oír este mensaje en línea. Y puedes seguir la continuación de este libro. Y hemos visto que todas las cosas son encontradas en Cristo. Todos se juntan en el Mesías. Y hemos considerado lo que es el corazón del libro de Efesios y, de hecho, el Evangelio mismo en el versículo 10. Si miras en el versículo 9 y 10, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Esta es la meta, hemos visto, por el cual todas las cosas están moviendo en la historia. El misterio que ahora es revelado, el plan del cumplimiento de los tiempos, el unir y juntar todas las cosas en el cielo y la tierra en Cristo. Ahora lo que notamos aquí en particular, en esta declaración maravillosa, es que de la creación a todas las cosas, a la consumación de todas las cosas, Cristo y la palabra viva es el centro y el enfoque. Él es la raíz de todas las cosas. Él es antes de todos los tiempos. Él es en quien todas las cosas son hechas. En Él todas las cosas son redimidas y reconciliadas en Dios. Y en Él es en quien y a través de quien todas las cosas se juntan. Y vamos a presentar un poco más lo que esto significa. Y porque su palabra es estable por todos los tiempos y fiel, está llena de significados. Tiene un significado muy completo. Por causa de la creación, siendo el cosmos, no el caos, desde el comienzo, en términos de su palabra y sus propósitos, en lo cual trabaja a través de nosotros. Y vimos de que nada en toda la vida o en las mentes puedan ser neutrales. Nada es una cosa o la otra. Toda la vida es religión. Nada está fuera de la autoridad del Dios y Señor Jesucristo. y desde que estamos adoptados por la gracia en la familia de Dios como coherederos con Cristo, concluyo que no tenemos nada que temer a Dios mismo. Si Cristo es todo en todos y está juntando todas las cosas en Él, en términos de su palabra, lo único que tenemos para temer es a Dios mismo, para tenerle reverencia. Y ahí estuvimos la semana pasada, que Cristo es el alfa y el omega de todas las cosas, y que Cristo junta todo el universo en armonía. Esta es toda la figura. Esto es lo que Pablo hace por nosotros en Efesios. Y en el primer capítulo de Efesios nos da la figura clara, la imagen clara. Habla de la declaración de adopción, y la segunda parte, el más en una aplicación, y comenzamos con esta primera figura de lo que es el Evangelio, y necesitamos entenderlo. Necesitamos los 10.000 pies del punto de vista de lo que Dios está haciendo en la historia. Es como comenzamos, y es como Pablo lo presenta en el Evangelio de Marcos, cómo nos ha guiado en el Evangelio de Marcos. La meta de nuestra salvación es traer toda la gloria a Dios. Este es el contexto de lo que vamos a ver. Y continuamos en el versículo 11 al 14. Lo que también nos habla de la aseguranza que tenemos en Cristo, el sello y la garantía que todas estas cosas grandes que Pablo, de las cuales Pablo está hablando, son en realidad nuestras. Y para asegurarnos, Pablo, de esto, Pablo habla de la predestinación y los propósitos de Dios, trabajando todas las cosas de acuerdo a su palabra. En un sentido, comienza por medio de inspirarnos. Si es un poco difícil inspirarte ahora, porque estuve hasta muy tarde anoche estudiando. Mi hermana tuvo una fiesta, así que estuve esta tarde y pareciera que me uní en la fiesta yo. Pero Pablo nos inspira con esta visión de redención del comienzo, y ahora quiere en realidad descender a nuestra vida con este hecho concreto que habla aquí de oír el Evangelio y oír la verdad, en creer la verdad y ser sellados por el Espíritu Santo. Así que esta grande figura y maravillosa de que estamos unidos en Cristo no es solamente una doctrina maravillosa que debemos meditar, no es solamente un gran punto de vista o una gran conmovisión de otros puntos de vista o conmovisiones. No, este Evangelio desciende a nuestras vidas personales, de que tenemos una esperanza en Cristo a través de oír, creer y tener aseguranza de que este Evangelio es para ti y este Evangelio es para mí. Y hay algo más allí. Al oír la verdad y de ser sellado por el Espíritu Santo, no es algo que Pablo dice que tenga su origen en nosotros, no es algo que realmente esté cumplido por nosotros. Como tal, no es algo que sea inseguro. Si fuera algo que no tuviera origen en nosotros, si la salvación tuviera origen en nosotros, sería algo que sea cumplido por nosotros. Nos encontraremos con una dificultad de poder aún hacer o llegar a adorar a Dios. No podemos hacer algo. Sería algo inseguro, porque no lo es cumplido o tiene un origen con nosotros. Entonces no es algo inseguro. Nuestra herencia es segura por el hecho de que nuestra salvación comienza en gran misterio antes de mi propósito, antes de cumplir mis compromisos. Todo esto comienza en Cristo. Todo lo que está enraizado en el Evangelio no comienza con mis deseos o mi raíz o mi voluntad, pero en el plan amoroso y los propósitos de Dios. Es porque nuestra salvación encuentra sus rutas allí y nos podemos parar seguros en la vida de Dios y en el plan de Dios, porque somos débiles. Cualquiera vida que hayamos tenido antes esta gracia predestinada en Cristo, va a ser realmente el enfoque de nuestra predicación hoy. Así que ahí donde vamos. Comencemos en el texto. Miramos por algo breve en estos versículos pasados y veamos la enseñanza de Pablo en su contexto. En versículo 11, Pablo regresa al tema de que en la gran reconciliación de todas las cosas que son cumplidas en Cristo, versículo 11, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Está regresando al tema de las cosas que son cumplidas en Cristo, de que hemos sido escogidos como herencias, como herederos. Versículo 4 y 5, está regresando a esto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí está el primer lugar en el pasaje que Pablo usa la palabra predestinación en conexión con ser elegidos en Cristo como herederos de todo lo que él posee. Y regresamos al versículo 11. Lo que Pablo está diciendo, que hoy como cristianos, como creyentes, hemos sido elegidos como herederos y tenemos una aseguranza de compartir esta herencia por causa de esto. Israel en el pacto antiguo habló de ambos, de la herencia de Dios. Israel era el heredero de Dios. Y como heredero tenía un pacto condicional de la tierra. Y vemos ahí a Israel como figura. Israel es la herencia de Dios. Israel también va a heredar algo si es fiel. Y como nuevo Israel de Dios, lo que es judío y gentiles, entramos en este privilegio de una forma más amplia. Somos los herederos de Dios y también somos escogidos a heredar algo. Dios tiene en Cristo, tiene una herencia para todos aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Pablo no dice que tú tienes cristianos que solo le sirven como un privilegio judío, que tiene que tener un cambio de plan porque el primero no funcionó. No, porque antes de los tiempos comience, Dios le dijo, juntó todas las cosas a judíos y gentiles en Cristo. Pablo nos dice que esto sucedió antes de todos los tiempos. Fue planeado en sus propósitos. Así que no hay un plan A, o si no funciona por un grupo de personas, tengo un plan B. No hay ningún otro heredero de aquellos que se han encontrado en Cristo, judío y gentil. Todos somos coherederos con el Hijo, y esta herencia no es un asunto de disputar. Y no es un asunto en la corte con abogados que estén concernientes a las leyes de Dios. Recuerdo a mi familia muy extensa que fueron llevados un tiempo a la corte. Pues el mismo hermano. La razón había sido que la madre, que ahora ya murió, deliberadamente y propósitamente dejó a su hermano fuera de la voluntad de la herencia porque había sido un ladrón. Ahora este hombre de Dios, miembro de mi familia extendida, se encontraba ahora en mediaciones para encontrar ayuda legal para preservar su herencia que su hermano había tratado de robar mientras su madre estaba viva. Era un proceso muy expansivo. Lo que Pablo está diciendo es, mira, tú ya has obtenido la herencia en Cristo, en versículo 5, del 5 al 11, ya, que nos asegura de que todo es para nosotros de acuerdo a su voluntad de Dios. No hay un pequeño propósito. No hay nadie aquí que viene siendo llevado a la corte por la herencia. Lo que Pablo está diciendo aquí es, más adelante en el pasaje, que aplica a los judíos y gentiles. Pero aquí él hace una distinción. Si miras acá, en el versículo 12, y versículo 12 y 13. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, versículo 12, son algunos de los judíos, y los apóstoles mismos, versículo 13, en él también vosotros, a los gentiles en Efesios, Pablo está tratando de asegurar que la iglesia de gentil, recuerde que la nación gentil no tenía una perspectiva de la venida del Mesías, de Cristo. Aquí estos creyentes en Efesos, me lo dijo la semana pasada, la naturaleza de la ciudad, es la nación pagana, el centro del culto del emperador, el templo de las diosas, los dioses, la nación gentil estaba hundida en expectaciones del Mesías y volvían la herencia de esa promesa en dioses paganos. Y esto es interesante. Es la serpiente que la cabeza de serpiente sería destruida. Y es el lado que sería dañado en Génesis 3. O es Hércules que está luchando con serpientes. Y si miras a muchos de los símbolos del mundo antiguo y los líderes de los reyes antiguos son encontrados en algunas formas con su pie en una serpiente. Así que tú encuentras en la historia pagana y la metodología diferentes imágenes de las promesas, pero no había un entendimiento preciso de la llegada del Mesías en todo esto. Y esto es por el cual quieres el deseo de las naciones. Así que la imagen de los judíos en el Mesías era para alabanza y su gloria, porque él ahora en él era un pueblo que creería en el Mesías, veía este cumplimiento y ya haber llegado ha sido pasado en él y siendo declarado a los gentiles, y Dios se glorifica en esto. Pero Pablo quiere recordar a estos judíos y a estos gentiles en Efesios, perdón, que creían en este Mesías, que no sabían o entendían en tanto detalle en capítulo 2, de que por medio de oír la palabra de verdad, no oír san verdad, sino oír la palabra de verdad en Cristo, creerían en el Mesías y como tal serían incorporados en el cuerpo de Cristo. Y Pablo entendía muy claramente esto, de que los judíos no podían reclamar estos prerrogativas, de que los gentiles son traídos a una herencia igual y compartida con los judíos, y esto que quería Pablo que extienda la iglesia en Efesios. Y cuando venimos al capítulo 2, veremos esto en un argumento detallado. En la comunidad cristiana no hay segunda clase de ciudadanos. De la tumba, judíos y gentiles, somos de hecho unos, que rompe la, en Efesios 1, 11, 2 y 11, que en Cristo rompió el muro divisorio y unió gentiles y a judíos en Cristo. El oír y el creer es importante, según Pablo, por medio de ser sellados. Mire el versículo 13 y 14 del sellado del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo. Porque él es aquel que fue prometido y en él es en quien, por quien todas las promesas son cumplidas, y él es aquel que fue prometido y las promesas son cumplidas. Si miras en el libro de Hechos, cuando Pablo llega a Efesios, versículo 18 al 17, vemos algo de esto, lo que Pablo está hablando. Hechos 19, Pablo pasó por Efesios y allí encontró a unos discípulos y le dice a ellos: tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo, pues, fuiste bautizados? Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y eran discípulos de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Así que la presencia, en verdad, del Espíritu en nuestras vidas, el sello que hay en nosotros, de la aseguranza que pertenemos a Cristo, es el nacimiento de cada creyente. Cuando creemos en Cristo, que somos obedientes en el bautismo y que tenemos un sello del Espíritu Santo, que por medio de la presencia del Espíritu Santo tenemos aseguranza de nuestra redención, de nuestra salvación. La palabra por sello es iluminada cuando pensamos sobre la obra del Espíritu Santo, refiere a algo que es un documento arreglado en el mundo antiguo, es una garantía de su genuinidad, el sello garantiza el documento y la genuinidad del documento. Tú vas a la universidad, tú ves ahí la diploma que tiene un sello de la institución, que digan, mire, este es genuino, esto es real, esto es auténtico. El Espíritu Santo sella la realidad de nuestra adopción y nuestra redención y nuestra herencia. Y Pablo añade otra ahí, en versículo 14. Y enfatiza allí la aseguranza y garantiza allí todo, garantiza el depósito. O hablando en términos de la esfera económica. Es el primer establecimiento allí. El Espíritu Santo es el pago que garantiza nuestra herencia. En la consumación, Dios va a redimir eso y va a abrir todos los tesoros del reino de Dios en nuestras vidas. Es la cuota inicial, es el depósito, es la garantía. Voy a mostrarte una ilustración en este aspecto. Recientemente, no es un anuncio público aún, hay un milagro muy del Ezra Institute, del Instituto de Ezra, a través de muchos hombres de Dios, quienes están comprometidos al reino de Dios y el Evangelio. Hay una facilidad que costa, no diré exactamente cuánto es, de muchos millones de dólares. Una promesa muy hermosa de 20 acres. Una mansión ahí. Ha sido comprada para el Instituto de Ezra. Para el entrenamiento y líderes en la verdad del Evangelio. Para que sostengamos academias y hagamos entrenamientos. Para que hagamos enseñanzas. Ahora, no oficialmente no somos dueños de esto hasta el comienzo del mes. Y no tomaremos posesión de ello hasta el 1 de septiembre. Así que, ¿cómo sabemos? ¿Cómo yo sé que yo estaré seguro que tomaremos posesión de ello? Aparte del hecho de que Dios nos lo dará y su promesa. Es un gran y largo depósito pagado en este pedazo de propiedad, muy cara. Es un depósito muy largo. Y el donador es un hombre de Dios que está poniendo su sello con un acuerdo. ¿Cuánto más esto puede suceder en el round humano? Un largo depósito sellando y garantizando el depósito de Dios. ¿Cuánto más Cristo que sostiene todo? Es la única manera que podemos recibir esta promesa. Porque esto le pertenece a Dios. Dios gobierna todo y a Él le pertenece todo. ¿Cuánto más su cuota inicial traerá a nosotros su herencia. El Espíritu de Dios nos da seguridad y por eso clamamos Abba Padre y testificamos de nuestro espíritu a su espíritu de que somos hijos de Dios. Cristo es hecho en la cuota inicial por Santo Espíritu y es el sello. Así que Pablo quiere decir que todo esto y en toda esta enseñanza de la salvación y redención, tú necesitas entender y conocer que esto es tuyo y te pertenece a ti hoy. Y sabemos esto por medio de la obra del Espíritu. Y hay algo ahí más, que algo que deberías esperar para poder llegar ahí. Y espero que no te hayas distraído con las propiedades del Instituto de Ezra. Yo quiero traer este pensamiento ahora en nuestro pasaje. El enfoque de lo que Pablo está diciendo, y esta es nuestra respuesta, en oír la palabra, lo que Pablo está enseñando aquí de la respuesta del oír la palabra, en creer, y Dios sellándonos con su Santo Espíritu. Y Pablo nos da una aseguranza irrevocable en la herencia en Cristo, y esta es la elección de Dios antes de la fundación del mundo, predestinándonos en adopción, de acuerdo al propósito de Él, que trabaja todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad y de su palabra. Este es el background de nuestra salvación. No es un problema para ser resuelto. Está ahí para nuestro conforte, para que entendamos ahí que hay un antecedente de nuestra salvación y de nuestra herencia, que realmente es segura. La doctrina de la predestinación ha sido mal usada en la iglesia. Y esto ha sucedido en dos maneras diferentes. Fue hecha un asunto de puros y especulaciones abstractas. Se ha vuelto una versión cristianizada de una doctrina pagana de fe. Una doctrina de fe ha sido cristianizada. En otra instancia, ha sido ignorada o interpretada en términos fuera de la clara intención de la Escritura, que es hecha un poco más que Dios anticipa todas las cosas para saber mis decisiones y entender de acuerdo, correctamente. Y esto parece un poco opuesta a lo que la gente ha caído. Y asumen la gracia predestinada de Dios en su pensamiento avanzado o en su especulación doctrinal, que ha sido muy frecuente como algo de creencia. Así que lo que decimos ahora es algo muy importante, viendo en el contexto de este pasaje, porque el propósito de Pablo no es asegurar que la escritura de nuestra herencia en nuestras anclas, en la palabra de Dios. Pablo nos dice que nuestra salvación está en buenas manos. Y aquí está el porqué. Pablo no está aquí especulando en los decretos profundos de la mente de Dios. Está hablando de nuestra seguridad en Cristo. Primero, es importante que no debemos saber un poco más de esto que lo que la Escritura enseña. Debemos saber algo más de lo que la Escritura enseña. Y no debemos tener idolatría de especulación. No es tu lugar o mi lugar de entrar en la mente de Dios. Tal esfuerzo es fútil a lo que la Escritura enseña, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son mis caminos. Como altos son los cielos, así es el pensamiento de Dios, y como es debajo de la tierra, son nuestros pensamientos. Esa es la distancia. Para poner esto en términos filosóficos, no hay una analogía de ser en la mente de Dios. Y ahí cuando el pueblo de Dios cae en problemas. La analogía de ser ahí, básicamente nos habla de esta entidad llamada ser, que es Dios, y es el ser humano, y hay un tipo de analogía directa entre el ser de Dios y nuestro ser. Así que yo puedo hablar en términos claros o de la misma manera o el mismo sentido que el ser de Dios o mi ser. Pero esto no es posible. La Escritura nos da tres componentes de la vida y de la realidad que se ve cerca de esto. Uno es Dios, el ser no creado de Dios. Y está la palabra de Dios para la creación. La palabra que crea todas las cosas y sostiene todas las cosas. Las normas que Dios ha establecido para la creación, donde Dios se ha revelado en su palabra. Y esta es la unión, si tú deseas, del ser de Dios y en lo que es nosotros como creación, personas y cosas en el cosmos. Todo en la creación, incluido tu pensamiento, incluido las categorías de tu pensamiento, están unidos a este orden de creación. Si tú te has parado fuera de la creación a contemplar el ser de Dios como está en él mismo, no, tú eres una criatura, una criatura. Yo soy una criatura. No es solamente que nuestros cuerpos físicos sean parte de la creación, sino que la estructura de nuestra creación están atadas a la mente de Dios en la creación. Nuestro pensamiento no trasciende este orden. Pero Dios no está atado a su creación. Él no está unido a mis pensamientos de categorías. Yo puedo tener dificultad con el contexto, pero Dios no está atado con mis dificultades. Lo que podemos saber está determinado por la palabra de Dios, donde la verdad nos ha sido hecha a conocer en su pacto. Y Dios, como es Él en Él mismo, o muchas personas tratan de reducir a Dios, como Él mismo es, a una criatura, y decimos, voy a definir a Dios en términos de la creación misma, o en sus categorías. Y eso es lo que Moisés fue confrontado ahí en la zarza de fuego y dijo a Dios, ¿qué diré? ¿Qué me está, qué diré? ¿Quién me envía? Dame una definición. Y Dios responde, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, respondió Dios. Él es la fuente de toda definición. No es aquel que definimos nosotros en ecuación. Él es la fuente de toda de las definiciones en la realidad. Y tratando de definir a Dios en nuestros propios pensamientos, es reducir a Dios a una creación, a un orden, y terminamos con una antinomía. Y es el resultado de un dilema falso. Es un falso dilema. Calvin, Juan Calvino, aquel que indulge en esta imprudencia, entrará a una elaboración donde puede encontrar ninguna salida. Lidiando con estudiantes teológicos, todos tratan de encontrar la salida. Todos tratan de encontrar, creen que pueden encontrar la salida, pero no encuentran la respuesta ni la salida. De una manera, todos traerán a esos teológicos y traerán a esa resolución, vendrán a esa resolución a respecto de ciertas verdades. Lo que la Biblia nos manda es lo que no aprendamos, ignorancia. Lo que el rey David dice, oh Señor, mi corazón no está levantado y mis brazos no están levantados muy altos y no me ocuparé mi mente con cosas maravillosas, pero he venido en quietud aquí, como un niño a su madre, o como un pájaro debajo de la sala de su madre. Y contemplar a Dios en sus obras es la correcta postura de que un cristiano Pero tratar de entender a Dios como es en Él mismo no es la verdadera postura. Alguno que quiere contextualizar en pensamientos abstractos, me acuerdo yo en el seminario, lidiando con esta doctrina en particular, en una manera muy especulativa y filosófica, yo siempre debatía con otros estudiantes cómo él pudiera funcionar y entender los decretos de Dios en su propia mente. Yo quería absolutamente creer la palabra de Dios y yo trataba de trabajar en reconciliar libertad y elección en su soberanía, en su predestinación y entender todo esto en vez de pensar primeramente en quién es Dios en relación a mí. Yo no entendía que el pensamiento de Dios y sus decretos son relacionales, que nos unen a Dios en su palabra de pacto o mediativas. Y yo me caía y malentendía mucho leyendo este teólogo y el otro teólogo. Piensa sobre esto por un momento. La predestinación tiene nuestra mente que ver con tiempos, ¿o no? Está en nuestra mente que tiene que ver con tiempos, que está adelantado, que se determina en el pasado. Pero desde que Dios, que obra en nuestra eternidad, de acuerdo a la Escritura, no deja ahí, no queda ahí en el tiempo o en la creación. Pero obviamente hay un problema para nosotros tratar de entender en términos de nuestro entendimiento en el tiempo. Desde que no entendemos lo que el tiempo significa, ¿cómo vamos a entender quién es Dios? Los filósofos no están de acuerdo en nada al respecto del tiempo. No tenemos un concepto claro del tiempo, porque se nos ha dado con la creación y con un aspecto de la creación, y lo que habla del tiempo objetivo y de la subjetividad del tiempo. Y hay muchas películas, y esta película iría muy lenta si fuera así. Es sorprendente cómo personas dicen, wow, qué sermón tan alto, y van 15 minutos, y la semana, ayer vi una película de 2 horas. Ese es un tiempo subjetivo. Y aún hay algo en la raíz, en la persona que Dios habla, la persona y el alma, que no es exaltado por el tiempo en el cual vivimos. ¿Ves? Somos confrontados con misterios. Me recuerdo ese año atrás, en el seminario, en los tiempos muy temprano de mi matrimonio, estaba ahí en mi cama, en los tiempos muy románticos, estaba leyendo una colección de sermones en soberanía por Charles Spurgeon. Y hay una realización ahí que vino a mí de mi propio pensar o pensamiento en esta pregunta, que necesitaba rodear mi corazón a la palabra de Dios y humillarme a mí mismo como un punto de comienzo. Humillarme a mí mismo. O ser humilde. Y eso traía un conforte, como esto intencionaba, en vez de tener una ansiedad o frustración, y podía yo ser penetrado en los misterios de Dios, inclinar mi corazón a su testimonio. Pienso un poco sobre esto, sobre David. Es familiar a ti. Mira lo significativo a esta pregunta. Oh Dios, tú me conoces. Tú sabes cuando me conoces, cuando me siento y cuando me paro. Y tú disiernes mi pensamiento desde lejos. Y tú investigas mi camino. Tú estás en todos mis caminos. Aún en mis palabras, antes que hable, que están en mi lengua, tú las conoces. Y tú me conoces en las profundidades de mí. Y tú tienes tu mano sobre mí. Tal conocimiento es tan alto para mí que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo soy enviado al cielo, estás ahí. Si hago mi cama en la muerte, estás ahí. si me voy a las lejanías, tú estás ahí en las partes del cielo, la parte del mar, tu brazo me sostendrá. Si yo digo verdaderamente, la oscuridad me cubrirá, brillará la luz tuya, y aún la oscuridad no es oscuridad a ti, y aún la claridad de la luz no es clara como tú lo eres, porque tú me has formado en partes más íntimas y me has traído en el vientre de mi madre, y tú me has hecho en las maravillas. Maravillosas son tus obras, oh Dios. Tú me has hecho en las profundidades del vientre de mi madre, y tú has hecho que yo me forme en el vientre de mi madre, y tú has escrito todo sobre mí, cómo yo seré formado. Tú me has formado, Dios. Qué tan precioso para mí son tus pensamientos, oh Dios, y qué profundo es tus pensamientos, si yo los contara más que la tierra, yo no las entendería, y aún estoy contigo. Esto es reflexión y meditación en la obra de Dios. Y David reconocía que hay cosas que son tan hermosas. Y esta es la hermosura de la adoración. Esta es la hermosura de conocer a Dios por su palabra, que hay cosas que están más allá de nosotros. Pablo nos ayuda a entender esto en Efesios, y la lección no es algo aislado en una doctrina, de entender lo que es la doctrina o predestinación. Este es el descanso final de nuestros corazones, donde nos deja tener paz en los malentendidos que tengamos. Y esta es la totalidad de cómo Dios lidia con nosotros, que desde el comienzo Dios, por medio de su palabra mediativa, permanece totalmente como verdad en toda la raza humana por causa de la elección o reprobación. Como dice la palabra, obedéceme en la palabra de elección o algo más. Lo que es la palabra de reprobación. Los decretos de pacto de Dios en el pecado de Adán, todos estamos ahí en la declaración de reprobación. La consecuencia dada con la palabra de Dios es la consecuencia ahora. Aquellos que continúan en este rechazo de Dios permanecen en esa condenación, y la Escritura es clara sobre esto. Uno que cree no permanece condenado ahí, sino que Dios ya permanece en aquel que cree. Es la palabra de Dios en algunos que son reprobados, y algunos que están en Cristo. Dios elige en su elección, es más grande que nuestra reprobación en Adán, porque su gracia electiva está allí para que seamos un pueblo para él mismo. Un teólogo cita y lo pone de esa manera: en Cristo de la Escritura, él lo dice, el lado sí de su orden creativo, y por medio de su Santo Espíritu y de nuestros corazones que él guarda, y él lidia con los efectos de muerte que Dios promete en nuestras elecciones reprobadas. Pero ¿por qué algunos continúan bajo la nube de Dios? Y este es el enigma de la reprobación. ¿Y por qué otros abrazan su sí? Que este es el misterio de la elección. Ambos respuestas encuentran su última referencia en la palabra, que se para por siempre y está allí para un misterio suficiente en el lado de nuestra respuesta a la palabra de Dios. Sin que la tierra sea un misterio y en el lado de Dios, más allá de la palabra que Él nos ha dado, en la seguridad que esté completa y por la elección desde la eternidad. La palabra de Dios, por todos lados, afirma el profundo antecedente en el pensamiento de Dios, en su elección de amor, y no es necesario o no es posible para que nosotros entendamos en la mente de Dios o en su entendimiento, o en su entendimiento, que Cristo mismo es su palabra final ahí de Dios, y ese es nuestro conforte. Esto es lo que Pablo une todo ahí. Cristo es la palabra final en este tema. Y para alcanzar más allá de esto, es entrar en una agonía del alma. Como los evangélicos de primera generación lidiaron toda su vida con temores de que no sean elegidos. Y tú lo has leído en algunos de mis... algunos evangélicos del pasado favoritos, como los puritanos, los metodistas, tenían un problema en agonía de alma, donde ellos serían elecciones o no, aun cuando creían eran bautizados, o te daban en la mesa de comunión, o veían, vivían la vida cristiana, tenían esta agonía, donde si realmente serían ellos elegidos o no, porque ellos querían ver más allá de Cristo, y más allá de la mente de Dios, y era más allá de su comprensión. Y más allá de tu comprensión o de la mía. Tú ves que no tenemos ninguna palabra, ni necesidad de ninguna palabra, más allá del Señor Jesucristo. Porque en Él, dice Pablo, hemos oído la palabra de verdad y somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Así que hoy, si tú has visto a Cristo con el ojo de fe, tú has visto al Padre. Recuerda que todo lo que Jesús dice a su discípulo, Señor, dicen, muéstranos al Padre. Y esto será suficiente para nosotros. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Tú no me conoces, Felipe, aún cuando he estado con ustedes tanto tiempo? Aquel que me ha visto al Padre. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No necesitas ir más allá de Cristo para encontrar la seguridad. Él es el lugar de la elección de amor sobre ti. Y en este sello del Espíritu Santo descansas en la seguridad del Evangelio. Cristo es, como dice, es el espejo donde vemos la seguridad de nuestra elección asegurada antes de la elección de la fundación del mundo, que nada te podrá quitar de las manos de Dios. Cuando tú te paras en Cristo, esto asegura tu elección. Si tú no eres un cristiano hoy aquí, o no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, y no tienes el testimonio de tu Santo Espíritu, o no eres el Hijo de Dios, necesitas ubicar tu fe en Cristo hoy, y hacerte esta pregunta hoy mismo. Somos justificados por fe en Cristo. Y somos elegidos hoy por fe en Cristo. Hermanos y hermanas, Pablo nos dice que nuestra elección no es una pregunta ahí en un cuestionario de la cual tengamos que luchar por una noche. No, la pregunta de nuestra elección, Pablo dice, está muy simplemente en la pregunta es, ¿qué has hecho tú o qué harás con Jesucristo, que es el cumplimiento de los tiempos? La palabra de verdad, ¿Él es nuestro Redentor hoy o es la piedra de tropiezo? La aseguranza de nuestro sello en Cristo Jesús es nuestra aseguranza que Pablo lo une junto. Él enraiza ahí nuestra elección en Cristo en términos del consejo de su palabra para su gloria. Así que la palabra de verdad predica hoy también es un resumen mientras viajamos en el camino de fe y de poner nuestra confianza en Cristo solamente viene a hacernos entender que más allá de Él no se levanta ninguna promesa principal. No hay ningún problema más allá del Señor Jesucristo. Él es la respuesta. En quien todo problema se resuelve. Así que la pregunta es, oye hermanos y hermanas, ¿tú conoces o sabes si le perteneces a Cristo? ¿Tienes tú esa aseguranza? Porque esto es lo que Cristo quiere que tú tengas como creyentes. Por el Santo Espíritu, tú tienes esta aseguranza que le pertenece a Dios. Si no, puedes preguntarle a cada creyente. Si tú la tienes, puedes recibir oración hoy. Si no has confesado a Cristo como Señor y Salvador, tú puedes hacerlo hoy. La mesa delante de nosotros es un lugar ahí de pacto. Cuando venimos a su mesa, que tú puedes participar en el amor electivo de Dios. Y estamos seguros de este amor y sus propósitos de elección. Déjame cerrar unas palabras de Charles Spurgeon. Él dice: la voz de la gracia incambiable, yo te he amado un amor eterno. Antes que el tiempo comience o el espacio sea creado, Dios ha escrito sobre su corazón los nombres de su pueblo elegido y les ha predestinado el ser conforme a la imagen de su Hijo y nos ha hecho herederos la fuente de su amor, en su gracia y en su amor. ¿Cuál conforte hay aquí? Habiéndonos amado por tanto tiempo, ¿caso el Señor nos rechazará? Él conoce y estará con nosotros, y Él ha entendido que nuestros corazones son malos, y aún así ha hecho la elección de que nuestro Señor no es un amor falso, o no estará con nosotros encantado por nosotros o por nuestra hermosura, y después nos rechazará por nuestra falta de fidelidad. No, se ha casado con nosotros en la eternidad, y Él odia el divorcio. La elección eterna está unida en nuestra gratitud y sobre su fidelidad, que no puede ser deshonrada. Vengamos a la mesa juntos.